¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las... Escucho unos ruidos por ahí, pero ya uno ya ni sabe. Son
yo también.
¿Cuatro minutos? ¿Tú también escuchas unos ruidos?
Sí, pero no sé de dónde.
No sé de dónde son. Quizás son tú. Nuestras voces internas, yo creo. ¿Cómo estás, José Ríos? Bienvenida.
Bien, ¿y tú, Consuelo? ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Es viernes 18 de febrero, son las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos en el último programa de la semana, lo que no significa que tenga muchísimo asunto que desglosar, que analizar, sobre todo creo yo en cuanto a la convención constitucional. ¿Dónde te pillo? Eso sí, te veo como en movimiento, en un constante movimiento.
José. Estoy moviendo, pero estoy buscando acá. Lo que pasa es que estaba en un lugar, pero se pobló, entonces yo me vine a otro lugar menos poblado justamente para que no haya tanto problema de interferencia de sonido, básicamente. Pero ya estoy acá.
¿Por qué la gente se está levantando? ¿Por qué la gente se levanta temprano?
¿Tan temprano? No hay ninguna razón. Sí, si están de vacaciones, por favor, entiendan.
Eso encuentro yo. Por favor, vuelvan a sus piezas.
Ay, bueno, así están las... Sí, claro, no, por favor, no sigan en esto. En fin.
No sigan. Bueno. Aprovechen.
Oye, Consuelo, sí, hay que aprovechar las vacaciones. Ahora, los que no están nada de vacaciones y ya están trabajando como loco, aprobando ya incluso artículos definitivos, son los constituyentes, que ayer logran por fin ya... aprobar por dos tercios varios artículos que ya, bueno, falta que pasen a esta comisión de armonización, sabemos, pero que básicamente ya son parte de la Constitución.
Sí, claro que sí. Creo que es bien No sé, como todo ha estado sucediendo por primera vez, no sé si es sorprendente, pero bueno, lo que vemos en un respecto a la votación de una comisión no significa que se vaya a replicar. Estoy pensando quién vota a favor de qué, que se vaya a replicar necesariamente en otra comisión, porque al parecer también hay bastante negociación política de por medio. Pero bueno, ayer se votó finalmente en las normas, digamos, que los artículos y varios de los incisos, no todos, que van en el acápite de sistemas de justicia, ¿ya? Que de hecho fue lo primero que se determinó, que se llama sistemas de justicia, ¿ya? Pero lo que es sorprendente es que queda fuera por el momento básicamente todo lo que tiene que ver con los tribunales indígenas, ¿ya? Con esta... sistema de justicia indígena. Pero queda establecido que la justicia en Chile es plurinacional y que hay pluralismo jurídico, ¿ya? Pero no se deja exactamente establecido cuáles son los términos de ese pluralismo jurídico, porque esos artículos fueron rechazados, aunque obtuvieron una mayoría, de manera que la comisión los vuelve a analizar, a discutir y los vuelve a presentar el lunes. Reformulados.
Claro, básicamente los que de alguna manera cambian de opinión respecto a la votación en general que se produjo el martes es el colectivo socialista, independientes no neutrales y el colectivo por el apruebo, justificando y argumentando que no es que estén en contra, sino que lo que quieren es una reacción más fina y mejorar el artículo en cuestión, y me refiero particularmente a las jurisdicciones indígenas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Bueno, es lo que veremos en los próximos días, pero claro, cuando queda el principio, pero no se baja, comienzan todas las dudas, qué va a ser, cómo se paga, cuánto dura, quién lo elige. Que son cosas que son bien importantes y que hay que empezar a ver desde ya. Lo que sí se aprueba, y es como bien inédito, probablemente es de los pocos países del mundo, si no el único, es el tema de género, Consuelo, y cómo en el fondo la mirada de género, el paritario, y no solamente la elección de los funcionarios del Poder Judicial, que debe ser paritaria, sino que también las sentencias que deben tener enfoque de género. Y ahí también comienza otra duda. ¿Qué significa que una sentencia tenga que tener enfoque de género? ¿Se privilegia a un género por el otro?
Sí, es que no está el término exactamente, pero dice función jurisdiccional. La función jurisdiccional se rige por los principios de paridad y perspectiva de género. y dice, bueno, todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. Pero yo creo que, ignorancia la de nosotros, pero me imagino que la de muchas personas sí. También, es que se entiende por función jurisdiccional, ¿qué es exactamente la función jurisdiccional? ¿Es todo lo que pasa por el sistema de justicia, desde la conformación de todos los estamentos hasta los fallos? Y los procesos judiciales y cómo se llevan adelante los procesos judiciales. Si eso es así, los fallos, entonces, como dices tú, también tienen que incluir una perspectiva de género. ¿Y qué significa entonces exactamente incluir una perspectiva de género? ¿Va a poder, si esto es así, si es que debiese incluir también los fallos, cosa que no sé si es así, no sé si la función jurisdiccional incluye los fallos? Se lo podríamos preguntar al entrevistado que vamos a tener sobre este tema.
Claro, claro, porque dice, el artículo consagra que los tribunales, cualquiera sea su competencia, debe resolver con enfoque de género. Claro,
sí. Ah, espérate, ¿y ese qué artículo es? Ah, acá en el inciso tercero del mismo artículo, yo estaba en el inciso primero del mismo artículo.
Los tres incisos de este punto se aprobaron en promedio de 110 votos a favor y cerca de 20 rechazos, y ahí, claro, habla del enfoque de género. 108
a favor, sí, el enfoque de género. Ahora, ¿qué significa que resolver con enfoque de género? Porque hay bastante margen ahí.
Claro.
¿Verdad?
Claro,
entonces, o sea... La fiscalía o el defensor en una causa puede argumentar que un fallo es injusto porque no incluye de manera correcta el enfoque de género. Yo creo que nos falta harto como por avanzar para entender exactamente qué implica eso
en la condena a un delito. Claro, son constitucionales, pero después hay que bajarlo en la ley, pero obviamente el texto último es la Constitución. Cuando te dicen, no, si es que hay que esperar, hay que ver qué dice la ley, hay que hacer la bajada, sí, pero cuando uno está en un juicio, una persona está en un juicio y ya está en las más altas instancias, a lo que finalmente se llega y uno recurre es a la Constitución. Entonces, si la Constitución consagra este enfoque de género, claro que se abre una tremenda puerta de discusión y de interpretación de la ley a futuro que es tremendo y que alguien en algún momento tiene que zanjar.
Ahí hay un tema, es la paridad, ¿verdad? Y de qué manera tú incluyes a las mujeres, así como se hizo, no sé, con leyes de cuota en el Congreso, en la conformación de las listas parlamentarias, con incentivos para mayor devolución de plata a los partidos políticos cuando salían electas las candidatas mujeres, de manera que no las pusieran muy abajo en las listas. Pero si a eso, y todo lo que significa incentivar la participación de la mujer, crear las condiciones para que las mujeres puedan participar en todas las instancias de la sociedad, en una sociedad de cuidados, ¿verdad? Donde tú te sientas tranquilo, donde están las personas de tu familia que dependen de ti, los adultos mayores, los niños, incentivos para el retorno al trabajo de las mujeres, todo eso. Pero cuando además pones sobre eso la perspectiva de género, que uno pensaría también que estaría incluida al incorporar a las mujeres, ¿verdad? La perspectiva femenina en la discusión de los asuntos del país. Porque al final la perspectiva de género es el enfoque directamente feminista, y yo creo que eso es algo que da para debate, porque ni siquiera me parece que esté muy claro y que todo el mundo comparta exactamente qué significa la perspectiva de género. Por ejemplo, en un fallo, en muchos ámbitos de la vida.
Exactamente, y cómo cruza finalmente a toda la sociedad. Lo mismo que cuando se habla de la pluralidad, de la plurinacionalidad, etcétera, efectivamente hay que consagrar, y es muy importante que se respete y se de alguna manera también se reconozca a los pueblos originarios, pero cómo cruza finalmente ese concepto a todo nuestro ordenamiento es bien importante, porque además estamos hablando de que es importante reconocerlo, pero también hay una mayoría de al menos 17 millones de chilenos que no califican para pertenecer a estos pueblos originarios. Por lo tanto, también hay que tener ahí un equilibrio que dé garantías a todos finalmente.
Claro, respecto de no solo quien conforma esos tribunales de justicia, que es lo que se va a seguir discutiendo, ¿verdad? En las indicaciones que tienen que regresar al pleno dentro de los próximos días. ¿Quiénes los conforman? ¿Cuál es el borde? ¿Para qué tipo de...? Parece que va a haber consenso, habría consenso que no tiene que ver con materias penales, ¿ya? Claro. sino que con aspectos de mediación, que no necesariamente es compartido por de la misma manera por todos los pueblos originarios. Hay distintas consideraciones culturales, ¿verdad?
Ahora, no, si necesariamente. Si fuera una figura
y que además
de
fuera voluntario, y que además fuera voluntario, y que
pudiese elegir la persona también. Ahí hay
y que la persona
pudiese
elegir, porque es el victimario elegir. Y la víctima, ¿verdad?
Claro, y por otro lado, si tú, por muy de pueblo originario que seas, a lo mejor prefieres que te vea la justicia unitaria, por darle un nombre, también es legítimo en ese sentido, porque tan perteneciente a pueblo originario como chileno eres, finalmente. Entonces, claro, ahí hay un tema bien importante. Ahora, si la figura es una mediación, Consuelo, a mí personalmente, bueno, no soy abogada ni nada por el estilo, pero no me parecería mal. La figura de la mediación existe en nuestra legislación y funciona bastante bien. Y me refiero, por ejemplo, a un montón de juicios que finalmente son determinados. Claro, o incluso comerciales donde sí. Finalmente resuelve un árbitro, lo que agiliza un montón el proceso judicial. Y en cuanto de garantía a ambas partes, elige un árbitro o un mediador y resulta bastante bien y bastante más rápido incluso que la vía tradicional de justicia a través de los tribunales.
Sí. Varios asuntos entonces que vuelven a la comisión para entender de mejor manera qué significa, cuáles son las bases de este pluralismo jurídico, exactamente cómo se aterriza este sistema de justicia indígena. Lo decía uno de los convencionales, Mauricio Daza, si es para conflictos entre miembros de una comunidad, ¿verdad? En particular, si las personas pueden elegir entre ambos sistemas, entre el nacional y el indígena, que todo esto se haga con un irrestricto respeto a los derechos humanos, de estándares internacionales, más allá de cuáles serían las culturas en particular o con las tradiciones culturales en particular. Hay muchas culturas que ancestralmente no daban el mismo rol a las mujeres, por ejemplo, dentro de la comunidad, y eso las podría perjudicar. En un sistema de justicia indígena, eventualmente. Bueno, todo eso es en parte, digamos, lo que queda por, sí. por definir. Además de los temas de fuero para los jueces, de los detalles sobre el Consejo de Justicia, de las duraciones o no, de, uh-huh. de los integrantes de los tribunales. Todo eso lo vamos a seguir conociendo el día lunes. Ah, una cosa que me llamó bastante la atención que quería mencionar y que lo recoge el medio electrónico Ex Ante es sobre un correo que envió la Asociación de Fiscales, ya la Asociación Nacional de Fiscales mandó una carta cuando vieron el detalle. Esto es Marcelo Leiva, que es el director de Asuntos Legislativos de la Asociación Nacional de Fiscales, para una redacción que les preocupaba en particular, ¿ya? Y era sobre la publicidad que se establecía en uno de los artículos. Es obligación de publicidad de todas las resoluciones judiciales, ¿ya?
Sí.
Y también de los procesos judiciales. Uh-huh. Y que la única excepción que se contemplaba era la que tenía que ver con la integridad e intimidad de las personas. Entonces, la Asociación de Fiscales lo que dijo es que hay muchas diligencias investigativas que se necesitan mantener en secreto, ¿ya? Porque si no se afecta la investigación. Por ejemplo, entrada y registro sin avisar, digamos, para que no se destruyan evidencia, ¿ya? Documentación en un delito económico o videograbaciones en delitos de violación o pornografía infantil, que no se destruya la evidencia en los computadores, en fin. Interceptaciones telefónicas, que también son secretas, o de medios de comunicación. Diligencias que plantean ellos son indispensables para aclarar crímenes como sicariato, narcotráfico, trata de personas. Entonces, que todas las disposiciones que tenían que ver con que el sistema de justicia tiene que ser transparente estaban redactadas de una manera que podían afectar las investigaciones que se llevan adelante para poder aclarar delitos tan graves como los que yo les comentaba recién, que necesitan el secreto, ¿verdad? Porque se establecía básicamente que los procedimientos y las resoluciones judiciales. Entonces tú dices procedimiento judicial es parte de la etapa investigativa, claro. ¿Ya? Bueno, y esto súper a último minuto. O sea, si este
claro.
Si esto no llega, si la verdad, claro, no. si Marcelo Leiva de la Asociación Nacional de Fiscales no manda el mail de asuntos legislativos,
no se le enciende las alarmas.
Exactamente. Bueno, la idea era que esto pudiese no aprobarse con los dos tercios, sino mandar a corregirse. Esa era la propuesta que él hacía. Como les advierto de esto, para que vuelva a comisión. En fin, al final se rechazó. Así que no va ese artículo, ese inciso, digamos.
Sí, y sabes que yo vi que se había rechazado y en una primera instancia no entendí por qué. Dije, ¿por qué no se aprueba esto? Porque uno dice transparencia.
El inciso primero del artículo 12.
Claro.
Ese queda fuera,
y dije, bueno, ya. Y después, claro, ahora que me lees eso, uno entiende, pero claro, al final hay temas que son súper relevantes, que son súper técnicos, que son súper importantes, que en medio de todo esto, de tanta discusión, bueno, porque así tiene que ser, son muchos temas, pero que finalmente se pierde el foco en cosas que son súper importantes y que son súper relevantes finalmente para el proceso y para que funcionen bien las cosas. Entonces, el insumo de información y cómo esta fluye es realmente importante, sobre todo en temas tan específicos y tan delicados como el impartir justicia, las investigaciones, etcétera.
Así es. Son las 8 de la mañana con 21 minutos.
El toque de queda,
sí. ¿Cómo?
Sí, en el norte de Chile, bueno, sabemos que estamos en estado de excepción y no se descarta, han hablado las autoridades, no se descarta la posibilidad de instaurar un toque de queda para restringir sobre todo la circulación durante la noche. ¿Por qué esto? Porque el miércoles pasado más de 200 personas, incluso desde el municipio de Colchane hablan de 500 personas, trataron de ingresar a Chile porque se preveía una ola de mal tiempo, entonces para justamente aprovechando ese contexto y para tratar de evitar la trata de entrar toda esta gente que finalmente las autoridades, o sea, los policías, los carabineros y con ayuda del ejército logran contenerlos. Muchas de estas personas fueron ¿cómo es esta nueva figura, Consuelo? ¿Cómo se llama? Cuando los mandan de nuevo al país de origen.
Tengo serios problemas con esa, ¿sabes qué?
Reconducidos.
Con esa palabra.
Reconducidos.
Gracias. Y acabo de entrevistar a Miguel Ángel Quesada, al delegado presidencial, y no logro. Sí. Para mí son expulsiones, pero bueno.
Se me va el coágulo empieza acá, pero sí, pero fueron reconducidos a su país de origen. Pero nuevamente, una vez más, según el alcalde Colchane, que lo entrevistamos hace unos días, ¿recuerdas tú? Dice que estaban apostados la mañana siguiente ya nuevamente para entrar. Bueno, esta situación obviamente encendió nuevamente la alarma porque ya está la nueva legislación, está el estado de excepción y así todo se sigue desbordando esta situación. Y bueno, y por eso las autoridades han hablado de instaurar un toque de queda. Lo que, claro, a esta altura del partido uno dice, chuta, esto es una medida que va más allá, será necesario, ¿cómo no va a ser posible controlarlo de otra manera? Pero de la otra mano dice, bueno, si no se está logrando, quizás hay que ir más allá. Eso es lo que se está planteando en este momento.
Yo estaba conversando recién con el delegado presidencial de Tarapacá y él obviamente que considera como exitoso el trabajo que se está haciendo porque hablan del copamiento, ya el mismo término que se utilizaba cuando se instalaba Carabineros en Plaza Italia, ¿te acuerdas? Copar. Bueno, el copamiento.
Sí,
de la
copa en la Plaza Italia.
¿Ya? Varias cosas que él dice. A ver, uno, nosotros los podemos devolver, digamos, a la frontera. No está establecido exactamente en el reglamento, ¿ya? Pero en todo Colchane, eso se considera que todavía lo puedes devolver, ¿ya? Entonces, pueden eventualmente pasar la zanja que se ve en las imágenes. Muchas de las personas son bolivianos, ¿ya? No todos son inmigrantes ilegales. Muchos vienen de la zona de Pisiga, ¿verdad? Y eso es un paso prácticamente abierto. La frontera legalmente está cerrada, en teoría, por el asunto sanitario. Porque eso también yo le decía, bueno, ¿por qué no abren de manera que las personas que vienen de Bolivia y que los niños que van al colegio, en fin, y toda la circulación tradicional en la zona de Colchane entre Pisiga Centro y Pisiga en Bolivia, ¿por qué no se reabre? Y dice, bueno, por las condiciones sanitarias, ¿ya? Porque en estricto rigor se supone que esa frontera debería estar cerrada, ¿ya? Lo que es un poco como el sillón de Donoto, considero yo, pero porque eso por lo menos te permitiría discriminar entre las personas que deciden entrar por la zona legal, que significa que tienen sus papeles al día y que están dispuestas, claro, a que los revisen, versus todos los demás, ¿ya? Pero bueno, se ha determinado que eso todavía no se puede hacer porque son consideraciones sanitarias. Y número dos, tú los puedes reconducir siempre y cuando estén en Colchane. Si es que salen de Colchane, y ellos dicen que ha sido relativamente efectivo y que más de 110 personas las han logrado reconducir. Si pones el toque de queda, evidentemente que pones todavía más restricciones para que esto suceda, pero toque de queda, ¿qué es? Hoy en día se supone que tampoco pueden pasar.
Claro, y pasa.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre poner una capa más de restricción?
No. Y además, el toque de queda finalmente al que termina afectando es a los propios vecinos.
Al legal.
Al legal y a los chilenos, a la gente que vive ahí hace miles de años y claro, y les ponen un toque de queda, les dificultan la movilidad, el derecho a reunirse y finalmente a quienes debiera. La situación que debiera facilitar, disuadir, que es que no siga entrando gente, les importa poco y nada, finalmente, si es que hay
poco y nada, queda, si no ya están entrando, exacto, ya están entrando ilegalmente. Y lo otro que ponía bastante acento el delegado presidencial, bueno, que esto estaba recién comenzando la aplicación desde el sábado y que iba a ir y que esto iba a ir mejorando, digamos que todas las medidas extra iban a disuadir a más cantidad de personas de entrar por ese lugar a nuestro país, y decían que tenían más o menos 2 kilómetros de la frontera con los militares apostados para evitar que la gente entrara. Pero si logran cruzar de la zona de Colchane, él planteaba dos cosas. Uno, que se puede multar hasta con $1,000,000 a quienes les faciliten transporte para disuadir a los coyotes y para disuadir a cualquier persona que los suba en su transporte y los quiera bajar a Iquique o qué sé yo, ya que se exponen a multas. Y lo otro es que si tú logras cruzar el radio, que no está muy, muy claro, pero que si logras entrar desde Colchane, ahí ya no te pueden reconducir, no te pueden devolver a la frontera. Ahí lo que tienen que hacer, entras en un proceso de, te hacen tu antígeno, te conducen, todo esto en teoría, te conducen a un albergue para que hagas tu cuarentena o ver cuál es la situación sanitaria, y se te abre un proceso de expulsión, pero que ya sabemos, eso tiene términos ya de trámite judicial, ¿verdad?
Sí, y yo creo que, para Consuelo, recordemos que esta ley está recién comenzando, se acaba de aprobar el reglamento hace la semana pasada, y estos procesos son largos. Yo creo que también es bien ingenuo creer que porque hay una ley nueva que está rigiendo, todo se va a arreglar como por obra y arte del Espíritu Santo, o magia, o lo que sea. Estos son procesos largos, y son incentivos y son mensajes que también se comienzan a mandar a las poblaciones. Por lo tanto, es indudable que los migrantes van a querer seguir entrando a Chile, porque ellos tampoco entienden que la cosa y que el marco cambió en Chile. Eso es un proceso que se va a ir dando, y una vez que sean redireccionados, reconducidos, etcétera, van a ir dándose cuenta que ya no es tan fácil y que probablemente van a tener que, ¿cómo se llama?, buscar otros caminos o buscar finalmente la vía más oficial y legal para entrar a nuestro país.
Yo con eso tengo una diferencia contigo, porque yo creo que el cambio de gobierno y las expectativas de que eventualmente haya una amnistía o una regularización para todas las personas que estén en un proceso de expulsión en este minuto, o sea, aquellos que logren entrar de aquí al 11 de marzo y entren al sistema judicial, por así decirlo, aunque sea para que los expulsen, creo que van a sentir que tienen más chances ahora que una vez que llegue el próximo gobierno, que va a tener que tomar medidas, pero es difícil que esas medidas sean retroactivas para las personas que ya hayan entrado al sistema. Entonces, incluso con toda la incertidumbre, me parece que las personas que están en tránsito, no sé, que vienen bajando por Bolivia, no se van a devolver en este minuto, al contrario, debieran tratar de entrar lo antes posible. Entonces, creo que los incentivos todavía son a tratar de entrar, a pesar de todas las restricciones extra que se han puesto con el estado de excepción y con... Porque además las imágenes no te muestran... O sea, rebotas, digamos, pero puedes volver a entrar, no te llevan preso, digamos, que no te instalan como en un campamento al otro lado de la frontera. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo bastantes oleadas.
Sí, es verdad.
Son las 8:30. Te sigo, José, porque tú hiciste la pauta hoy día.
Bueno,
ya está en el otro programa.
Sí, no, estás sí, yo lo sé. Bueno, ¿qué pasa? En Estados Unidos, Consuelo, hay una polémica desatada en Los Ángeles, porque la justicia reconoció a las tiendas de armas como servicio esencial. Esto surgió por una demanda que hizo un grupo de personas en Los Ángeles respecto a cerrar las tiendas de armas, y las tiendas en cuestión dijeron que no, y pusieron un recurso para establecer que ellos eran un bien esencial. Pues bien, la Corte les dio la razón, acogiéndose a la segunda enmienda de la Constitución, y declara, como te digo, bien esencial a las tiendas de armamento en el condado de Los Ángeles, que sabemos es uno de los más grandes y más importantes de Estados Unidos en población, en producción y en relevancia política y económica del país. Además, una ciudad que es bastante liberal en general, es un estado, California en general, que es bastante demócrata en general sus votaciones, por lo tanto llama especialmente la atención esta situación en Estados Unidos que se dio ahora justamente, con todo además lo que sabemos, lo que ha significado el auge de las armas, estos ataques que hay en distintas partes, en los colegios, en las bombas de bencina, ya es bastante común que se produzcan estos disparos masivos, y obviamente la situación de que sea tan fácil acceder a las armas no contribuye mucho a controlar esta situación.
Sí, bueno, lo otro es que también como al ser un estado federal hay tanta diversidad en los Estados Unidos en cómo se manejan estos, bueno, todos los temas, pero evidentemente que el de las armas y el derecho a portar armas y a quién puede acceder a armas y de qué manera están, aparte de lo que establece la Constitución, digamos, el derecho a defenderse, pero las leyes en particular son tan diferentes en cada uno de los estados, son prácticamente países distintos.
Claro. Exactamente.
Me hace pensar en nuestro debate constitucional.
Es lo que se nos viene.
Son las 8:32. ¿Nos vamos a la pausa? Descargar las menciones, evidentemente.
Que si quieres, parto yo. ¿Puedo partir yo? Sí, las tienes.
No, se abrieron. En la Asociación Chilena de Seguridad, sí, en la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Ventil Inversiones, inversiones digitales para todos.
Y en Consorcio, contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible. Ingresa a consorcio.cl y contacta por videollamada a sus ejecutivos, quienes te ayudarán en tiempo real para elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
En Mita Radio. Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Una nueva experiencia en inversiones, más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil, un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Comunícate con tus clientes con Movistar Empresas. Contrata el plan móvil de 250 gigas por solo 6.990 pesos desde dos líneas al mes para siempre. Incluye Teams y Skype sin costo, más roaming light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok? Más información en movistar.cl/empresas.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti. Ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Quiero contratar un seguro de vida para mí y mi familia, pero no sabía mucho del tema y en Consorcio me asesoraron. Hicimos una videollamada y me ayudaron en tiempo real a elegir el seguro que necesitaba.
En Consorcio te asesoramos 100% online para que puedas contratar el seguro de vida que buscas. Nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que tú necesitas. Contáctanos y conoce más en consorcio.cl. Servicio de videollamada opera de lunes a viernes entre 9 y 18 horas. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
No le des más vueltas. Invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses sin cuotas. Desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H. Para ti, para todos. Contamos con un equipo médico de excelencia con más de 30 especialidades y la mejor tecnología a tu alcance. Para pacientes FONASA y ISAPRE, agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y Leasing Operativo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos.
Contrata plan móvil de 250 gigabytes por solo 6.990 pesos mensuales por línea y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas. Incluye Teams y Skype sin costo, redes sociales libres y roaming light.
Ese voy a tener que contratar yo, Consuelo. Pero sí, por mientras, todo el rato. Que porque un porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santo Laya. No te lo pierdas. Unidades con descuentos de hasta 17%.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Estamos en Hablemos en Off en Radio Duna y ya tomamos contacto con el convencional constituyente Agustín Esquella. Él participa en la Comisión de Principios Constitucionales y es del colectivo de la Apruebo. Agustín, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
Gracias. Buenos días a ustedes también.
Buenos días, Agustín.
¿Con qué sensación te estás quedando en esta semana en que ya se están aprobando en particular las normas que van en la Constitución?
Bueno, con la sensación, como puede ser obvio, de que estamos ya definitivamente en el partido que debe jugar la Convención. Por un error o malentendido, creo yo, se ha hablado siempre de que tuvimos un primer tiempo y que en enero de este año comenzamos un segundo tiempo. No, la verdad que esto que se ha llamado el segundo tiempo es el verdadero partido de la convención, porque lo que estamos haciendo ya sobre la base de la presentación, debate e informes de comisiones temáticas, aprobando o rechazando normas constitucionales, que ese es el trabajo realmente pedido por la ciudadanía de esta convención y para el que nos queda claro poco tiempo.
Exactamente. Agustín, respecto a lo que se ha aprobado, ¿te deja contento, te deja conforme o estás preocupado?
Yo siempre estoy preocupado. Es un estado anímico, tengo que ser franco con ustedes, que me acompaña desde la niñez. Pero claro, tengo que reconocer que con ocasión de este trabajo en la Convención Constituyente para un hombre mayor, un profesor universitario de provincia, como me gusta identificarme, porque eso es lo que soy, la preocupación se acrecienta porque un proceso como este inevitablemente produce momentos tensos, produce incluso momentos ásperos, produce debates no siempre en el tono que uno quisiera, pero tampoco es que se pudiera esperar razonablemente que la realidad se comportara de otra manera. Sí, podríamos estar haciendo mejor las cosas, como pasa siempre que un individuo o un organismo cualquiera se autoexamina, siempre llegará a la conclusión de que puede mejorar. Yo creo que nosotros estamos tratando de hacerlo, pero claro, la realidad es la realidad y a veces esta nos desmiente respecto a nuestras intenciones. Pero, por ejemplo, ayer mismo, votando ya normas sobre sistemas de justicia, tuvimos una muy buena tarde, diría yo, donde las intervenciones de los constituyentes fueron, no diré moderadas, fueron moderadas, pero también fueron mesuradas en cuanto a la cantidad que tuvimos, porque ciertamente hablar a propósito de cada votación es un derecho de cada constituyente, pero no es una obligación, ciertamente. De manera que ayer hubo una cierta contención para que los usos de la palabra fueran menos de los esperados, y eso es lo que nos permite concentrarnos mejor en las votaciones que fueron luego propuestas y que fueron despachadas todas a una hora razonable, 9 y algo de la noche, y no a la medianoche como nos había ocurrido el día anterior, porque esto último fatiga realmente demasiado, yo creo, no solo a las personas que tenemos más edad, sino incluso a los más jóvenes.
Hay una columna hoy día, Agustín Esquella, de Genaro Arriagada, en el Mercurio, que habla de lo que él considera un fantasma que está recorriendo el trabajo de la constituyente. Él habla del fantasma de un Estado fallido, pero lo explica en términos de normas que se están proponiendo que, a juicio de Genaro Arriagada, atomizan al Estado de Chile y pueden hacer imposible o gobernar, o pueden volver muy incompetente al gobierno. Dice que, por una parte, en el sistema actual, donde tenemos una altísima concentración del poder, la democracia parece una mascarada, pero que al final este proceso de tan identitario que parece estarse viendo en las normas de la Constitución nueva podrían atomizar todo el poder y volver al país ingobernable. ¿Lo ves tan así? ¿Ves ese riesgo?
Siempre ese riesgo existe. Por lo demás, para ser francos en general, hablando en general, hemos tenido gobiernos tan malos en el último tiempo que no sé si podremos tener peores gobiernos en el futuro. Por supuesto que podría ocurrir. Pero habría que distinguir entre las normas que son propuestas a las comisiones, las normas que aprueban las comisiones, las normas que llegan al Pleno y reciben aprobación en general, y luego las normas que en el Pleno reciben aprobación en particular. Si vamos a incurrir en estados de pánico solo porque un convencional presentó una norma en una comisión que es un disparate, y se han presentado algunas que claramente son disparates, seamos francos, bueno, esperemos a ver si la comisión respectiva la aprueba e incluye en su informe al Pleno. Veamos lo que el Pleno determina en general en relación con esa norma que nos parece inconveniente, y luego veamos qué pasa con la votación en particular. Es un proceso que tiene todas esas etapas, y yo esperaría que esperáramos que transcurrieran antes de formarnos juicios tan negativos. Ahora, bienvenidos los comentarios, sean los de Genaro Arraigá o cualquier otro, porque hay muchos que provienen del mundo político y del mundo académico que no está en la convención, porque ciertamente dan luces, dan puntos de vista, y todos son dignos de consideración, pero yo esperaría que tuviéramos siempre en la cabeza, también los medios, que este es un proceso de presentación y finalmente de aprobación de normas que tiene varias etapas. Fíjate que incluso cuando el Pleno rechaza una norma, esta puede volver a la comisión cuando no obtiene los dos tercios y obtiene sí la mayoría absoluta, pues no pasa que esa norma se desechó. No, vuelve a la comisión con el mensaje, ¿cuál? Mire, sabe, tiene la mayoría a su favor, pero no tiene dos tercios. Vuelva sobre su texto, medite, habiendo escuchado las intervenciones que hubo en el Pleno, corrija esto, corrija lo otro, redacte mejor. Es un procedimiento complejo, es verdad, pero que da garantías de que las normas, por así decirlo, van y vienen entre el Pleno y la Comisión cuando obtienen mayoría en aquel.
Claro. Agustín, respecto a lo que se aprobó ayer y en particular respecto al enfoque de género que se ha hablado y la paridad, que son temas súper importantes y que, claro, se han posicionado mucho en la agenda. Pero, sin embargo, abre bastantes cuestionamientos. ¿A cuánto llega? ¿Cómo podría influir este enfoque de género? ¿Y cómo podría también, quizá, incluso dificultar la igualdad ante la ley entre los distintos ciudadanos?
Mira, yo estoy ciertamente porque en todas las materias públicas se adopte siempre el fenómeno, el enfoque de género, ciertamente. Estoy también por la paridad, allí donde corresponda establecerla, que será en la mayoría, sino en todos los organismos públicos, pero no entiendo la norma que dice que el ejercicio de la función jurisdiccional, o sea, eso que hacen los jueces, tiene que tener enfoque de género. ¿Por qué no enfoque regionalista? ¿Por qué no enfoque indigenista? No, yo comentaba ayer con una compañera de la convención que tengo sentada a mi lado, que estaba a favor de esa norma, yo en contra, de que el único enfoque que debe tener un tribunal a la hora de conocer y fallar un asunto es la justicia. Los tribunales administran justicia, tienen que determinar en cada caso qué es lo ajustado a derecho, qué no lo es, qué consecuencias se siguen, y no necesariamente adoptar un determinado enfoque, porque en verdad eso puede, de alguna manera, en los hechos, coaccionar la determinación de los jueces. Los jueces deben ser absolutamente independientes y no tienen más fidelidad que al derecho vigente, porque cuando juran como jueces comprometen su lealtad con el sistema jurídico vigente, Y cuando el sistema jurídico vigente adolece de fallas como lagunas o normas contradictorias, porque eso es bastante frecuente, y no les proporciona a los jueces la decisión que ellos buscan, bueno, tienen que apelar a criterios de equidad, es decir, pensar más que en el derecho vigente que no le provee de una solución, pensar qué es lo justo a resolver en relación con ese caso. Pero es justicia la palabra clave, no género.
Y pero eso ya está aprobado en todo caso. Esto ya es parte de uno de los artículos que ya está en el borrador.
Claro que sí, bueno, ya veremos en cuántos aprietos coloca eso a los jueces. Pero claro. Los va a colocar en aprietos a los jueces, como a toda autoridad pública, hay que ponerle reglas, límites, como a todo poder que existe en el Estado y en incluso fuera del Estado, pero hay que tratar de no ponerlos en aprietos, porque razonablemente se van a preguntar enfoque de género. Todos entendemos a qué se refiere género, pero enfoque. ¿Cuál es el alcance de una palabra como esa? Bueno, ¿saben lo que va a pasar en la práctica? Que a medida que los tribunales vayan resolviendo con o sin enfoque de género, se va a ir decantando un criterio.
¿Una especie de jurisprudencia?
Esa es la palabra. Se va a ir decantando jurisprudencia para que esa declaración de la Constitución, enfoque de género, se haga palpable. No queda más que confiar en eso y en el buen criterio de los jueces chilenos, que por lo demás lo tienen, porque creo yo que hemos sido a veces demasiado severos con el enjuiciamiento que hacemos de nuestro Poder Judicial, con muchísimas fallas, desde luego, pero que no es el Poder Judicial, que denostamos a veces injustamente.
Consuelo.
Sí, quería preguntar que en lo que va aprobado hay varios conceptos que quedan como fundantes, ¿verdad?, para el Estado y en particular para la justicia, no solo lo del enfoque de género, sino que también lo plurinacional, el pluralismo jurídico, la interculturalidad. Y son conceptos que no sabemos realmente lo que significan o si significan lo mismo para todo el mundo y qué implica eso para la función jurisdiccional, que haya plurinacionalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico. ¿Te parece que va a ser todo que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha?
Claro que vamos a tener que aprender sobre la marcha. Mira tú, Consuelo, Luis Cordero, que es un muy destacado profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, decía bien hace pocos días cuando advertía que en esta Constitución va a haber muchas palabras nuevas, y así va a ser. Tú has mencionado alguna. Bueno, tenemos que empezar a enterarnos qué hay detrás de cada una de esas expresiones, y si bien algunas pueden ser objeto de crítica, como hicimos recién con enfoque de género, pues otras a mí me parece que hay que tratar de entenderla y no necesariamente partir de la base de que porque son términos nuevos en textos legales o constitucionales son obligadamente expresiones intimidantes. Por ejemplo, plurinacionalidad. Bueno, si Chile es hace rato un estado plurinacional, se podrá discutir, los pueblos originarios de Chile son pueblos, son solo culturas, son más que cultura, pueblos, o más que pueblos, naciones. Mira, dependerá de cómo definamos esas tres palabras, pero creo que la plurinacionalidad como palabra tendrá que estar en la Constitución. A mí me parece que equivaldrá a una constatación de hecho de lo que somos en Chile, pero a la vez va a ser muy importante, o más importante que el empleo de la palabra, qué conclusiones saca la propia Constitución a partir de la palabra, porque no va a decir solo, creo yo, que nos reconocemos nuestra plurinacionalidad. Va a agregar algo más, tres o cuatro líneas más que van a tratar de explicar en qué se traduce esa plurinacionalidad, sin perjuicio además de que en el futuro políticas públicas de gobierno, leyes del Parlamento, otra vez sentencias de los jueces, van a desarrollar aún más lo que esté breve y concisamente expresado en la Constitución. O sea, mira, yo siempre digo, la nueva constitución para nosotros los constituyentes es un punto de llegada, porque el 4 de julio la habremos entregado y nos disolvemos, nos vamos cada cual para la casa. Pero esa constitución, que para nosotros es punto de llegada, será punto de partida para los futuros gobiernos, para los legisladores, para los jueces, que van a tener los gobiernos y los legisladores desarrollar, más allá de lo que dice la Constitución, cada una de las disposiciones de esta, y los jueces, que son siempre mucho más importantes de lo que creemos, van a tener que hacer aplicación de las normas constitucionales. Entonces se va a desplegar en adelante un proceso interesantísimo, no exento de riesgo, no exento de errores, pero bueno, vivimos en sociedad y no hay ni habrá, creo yo, mientras los hombres y mujeres seamos lo que somos, una sociedad perfecta.
Agustín, en lo particular, pero relacionado con el tema de la plurinacionalidad, ayer el Pleno de la Convención rechazó los sistemas jurídicos indígenas y envió, claro, el artículo para que sea revisado en la Comisión. Esto se produjo porque el colectivo socialista y el colectivo por el apruebo, independientes no neutrales, también creo que cambiaron, giraron su posición respecto a lo que se había votado en general el día martes. ¿Qué causa el cambio y qué es justamente lo que se quiere revisar ahora nuevamente en la comisión?
Bueno, lo que tendrá que precisarse mejor a raíz de lo que ocurrió el día de ayer es qué se entiende por pluralismo jurídico, en qué consiste y cuáles son sus límites. Es muy importante, sobre todo cuando estamos empleando estas expresiones novedosas, pero pertinentes, ¿no? Y esta es otra de ellas. Es muy interesante no solo ponerse de acuerdo en lo que se quiere decir, porque cultura indígena, pluralismo jurídico, no es tan difícil concordar qué queremos decir, sino cuál es el ámbito de eso, y mejor, cuáles son los límites. Sí, Chile es un Estado plurinacional, pero con algún límite, por ejemplo, que no por ello deja de ser un Estado unitario. Sí, habrá una justicia indígena. Bien, ¿con qué límite? Los derechos fundamentales. No podrá pretender ninguna comunidad de pueblos originarios establecer un sistema de justicia que vulnere algún derecho fundamental. Entonces, yo veo por ahí que esta devolución de la norma a la comisión va a permitir, posiblemente, y más bien apostaría que sí, no solo estampar en la Constitución esto que de lo que estamos hablando, sino establecer cuáles son sus límites, porque de eso se trata finalmente en una constitución con todo poder. Las constituciones democráticas organizan el poder, pero también lo limitan, que es muy importante para la libertad de las personas. Y además de limitarlo, lo dividen. Y al dividirlo es una buena manera de limitarlo, y lo controlan. Yo tengo siempre en vista esos cuatro verbos respecto de cualquier poder: organizarlo, sí, pero también limitarlo, dividirlo, y después, cuando ese poder ya está instalado, controlarlo, porque un poder que no es controlado permanentemente por los ciudadanos, desde luego, pero también por organismos especializados, va a tender siempre a exorbitarse, a salirse de sus ámbitos de competencia.
Pero Agustín, ¿está el ánimo de ejercer ese control? Porque por lo que uno ha visto hasta ahora, el ánimo, el espíritu de los constituyentes es de relevar y darle cierta importancia, incluso más allá del todo, a las partes. Y me refiero básicamente a cómo cruza finalmente toda la discusión el tema de la plurinacionalidad, en perjuicio quizás de la mayoría del chileno común, de lo que teníamos acostumbrados a entender por la nación chilena.
Bueno, es que tendremos que revisar esos conceptos a la luz del siglo XXI. Si lo que pasó en octubre de 2019, descontado los actos de violencia y vandalismo, que yo nunca he tenido ningún matiz a la hora de condenarlo, fue la movilización de un país a lo largo de todo Chile, ¿cierto?, demandando ciertas cosas que las personas sentidamente querían. Entonces yo pienso que al plasmar en la Constitución esto sí podrá, de hecho va a ocurrir eso, desconcertar a muchos, pero tendremos que empezar a enterarnos. Fíjate tú que cuando Michelle Bachelet inició su proceso constituyente, lamentablemente abortado por este gobierno, porque mira tú el tiempo que habríamos ganado si esa propuesta de nueva constitución que hizo ese gobierno hubiera tenido una tramitación en el Congreso como era, habría sido de esperar. No, nos perdimos esa oportunidad y después tuvimos que hacer esto de manera un poco improvisada, ¿cierto?, en medio de una pandemia. Cuando los países no hacen las cosas en los momentos de mayor tranquilidad, pues se verán obligados a hacerlo en momentos menos adecuados, menos propicios. Bueno, pero no lloremos sobre la leche derramada. Vamos a tener que empezar a enterarnos. Yo mencionaba el proceso de Bachelet, además de lo que acabo de expresar, porque a mí me llamó mucho la atención que había encuestas confiables de ese tiempo que certificaban que cerca del 70% del país no sabía lo que era una constitución, en circunstancias de que a lo menos los que tenemos acceso a la red, con presionar algunas teclas, podemos llegar a la palabra constitución y en 15 minutos, no más, entender qué es una constitución. Me sorprendió mucho, pero hoy en día yo creo que eso no ocurre, ¿ves tú? La mayoría del país sabe lo, más que sabe, no con detalle tal vez, cuáles son los contenidos de una constitución y cómo no era cierto cuando les decían que la constitución de un país no tiene nada que ver con los problemas de la gente. Acordémonos de ese discurso de la derecha chilena, ¿para qué una nueva constitución si no tiene que ver con los problemas de la gente? ¿Cómo no? Si tiene que ver con la organización del poder, tiene que ver con los derechos de las personas. Bueno, ese fue un engaño, y un engaño eficaz, porque Joaquín Lavín con ese discurso estuvo a punto de ser presidente de Chile. Entonces, lo que yo diría, lo que yo pediría, no sé, es que así como hicimos con la palabra constitución y nos empezamos a enterar todos de qué iba eso y qué importancia real, no solo simbólica, tiene en un país, empecemos a hacer ese mismo trabajo en pequeños grupos o individualmente. Mira, pluralismo jurídico, mira, plurinacionalidad, mira, ¿cómo se llama?, justicia indígena. Empecemos a enterarnos, y tengo alguna esperanza de que ese ejercicio cunda, y de esa manera, a la hora del plebiscito de salida, las personas entiendan bien lo que van a tener por delante y manifiesten su aprobación o su rechazo, no desde el estómago, sino desde una cierta comprensión del texto final que se apruebe.
Muchísimas gracias, Agustín. Ah, una pregunta cortita para terminar. ¿Cuándo estaba leyendo el texto de la comisión en la que tú participas de principios constitucionales? Pero son las aprobaciones en general. ¿A ustedes todavía le falta votar en particular sus normas?
Sí. Ya. Sí, estamos con aprobación en general, ya completa, y a partir de la hoy o el lunes, no sabemos con seguridad, tenemos plazo para hacer indicaciones a esas votaciones en general, luego tendremos que votar en particular. Bien, llegaremos un poquito más tarde con nuestro primer informe.
Hay harto que apretar, porque se repite harto. Los artículos encontré yo.
Ah, no, sí, bueno, pero es que es inevitable que haya repeticiones en las comisiones. Pero mira, claro, aunque se aprueben normas que sean parecidas y se aprueben como dos veces, claro, no te olvides que va a haber al final, en mayo, una comisión de armonización.
Claro, que sí.
El trabajo
va a ser la edición final.
Claro, esa comisión va a revisar todas las normas aprobadas y decir, oye, personas, si ustedes escuchan un ruido de motos, que es el medio de transporte más ruidoso que tenemos hoy en el país, es porque voy caminando hacia la convención.
El que esté libre de ruido, que tire la primera piedra, Agustín. Oye, no tengo nada que decir del ruido ambiente.
Ah, ¿por qué no ajustan los tubos de escape? Digo yo, la contaminación acústica.
Pero puede ponerlo en la Agustín, pero póngalo en la Constitución.
Sí, no, sí, en una de estas me entusiasmo. Todos los tubos de escape de los motoristas deberán estar debidamente ajustados. No, si de repente hemos propuesto normas como esas, ¿para qué vamos a estar?
Agustín, un millón de gracias por esta conversación y que tengan un buen día de trabajo hoy día.
Nada, a ustedes gracias por esta conversación y gracias también a los auditores que siguen estos temas.
Gracias, chao.
Gracias, hasta luego, chao. Un homenaje,
las gaviotas, que hacen
un
aquí.
Homenaje a la transmisión estival.
A mí lo que más me gustó es que era como transmisión del Festival de Viña, ¿verdad?
Sí, bueno,
era como aquí te lo Higgins.
Claro, porque tú no tienes festival, ¿ah?
Yo una vez trabajé en aquí te lo Higgins.
¿En serio? ¿Y cómo estuvo eso?
Te juro. Era bueno. Me tocó un año que estaba Ricky Martin.
Ah, no te creo.
¿Y lo conociste?
Estaba Sabina. ¿Tuviste como una relación así? No, profesional, al menos.
Tuve una entrevista frustrada con Ricky Martin. Ya te contaré las razones.
Pucha, sí. Voy a estar atenta a eso.
José Ríos, un millón de gracias por habernos acompañado toda esta semana en el Hablemos. Sí, en la